La semana pasada, los principales bancos centrales del mundo anunciaron un paquete de medidas coordinadas para intentar restablecer la estabilidad en los mercados financieros internacionales. La respuesta inicial de los mercados fue positiva, pero la semana terminó con pérdidas importantes en la mayoría de las bolsas. Ayer, esa tendencia se mantuvo. Ustedes escuchaban recién los números. En Nueva York, el Dow Jones bajó 1,3%, el Nasdaq 2,3%, y acá en nuestra región, por ejemplo, el Bovespa cayó 4,2% y el Merval 2,9%. Frente a este panorama, la preocupación es obvia y las interrogantes son varias. ¿Por qué siguen cayendo las bolsas? ¿Qué tan efectivas serán las medidas que anunciaron los bancos centrales? ¿Se modifican las perspectivas auspiciosas que se venían manejando para la economía mundial? Bueno, vamos a tratar de hincarle el diente a estas cuestiones.
Análisis económico.
Conversamos con la economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte. Buen día, Sandra.
Buenos días.
Si te parece, empezamos repasando brevemente cómo llegamos a esta decisión de la semana pasada de acción coordinada de los bancos centrales. Si mi memoria anda bien, las turbulencias en los mercados internacionales empezaron cuando, en agosto, ¿no?
Sí, en agosto, exactamente, Emiliano. Las turbulencias empezaron disparadas inicialmente por la crisis que estaba sufriendo el mercado inmobiliario de Estados Unidos, pero después esas dificultades se extendieron rápidamente al resto de los mercados mundiales, en particular a los mercados europeos. ¿Sí? En los movimientos de los mercados siempre hay un componente de expectativas de los inversores y hay operaciones de arbitraje de riesgos que a veces son un poco difíciles de explicar. Pero no tenemos que perder de vista que muchos inversores institucionales y varios bancos de inversión de todo el mundo habían incorporado en su cartera activos vinculados a las hipotecas de Estados Unidos.
Entonces las dificultades de Estados Unidos también se traducen en pérdidas para esas instituciones.
Sí, claro. Además, como los instrumentos financieros en cuestión son bastante complejos, existe en realidad una gran incertidumbre de cuál es la exposición real que tiene el sistema financiero global a ese riesgo. Y por eso los bancos están bastante reticentes a prestar dinero incluso entre ellos. Y eso lógicamente genera problemas de liquidez en los mercados y ese es uno de los principales motivos que condujo a la Reserva Federal Norteamericana a bajar las tasas de referencia en las últimas reuniones. En otras palabras, la Fed está intentando que las dificultades que se generaron en el mercado inmobiliario no deriven en una contracción del crédito que puede tener efectos más negativos sobre el resto de la economía, ¿sí? Y en mayor o menor medida, algo similar a eso es lo que está pasando en las demás plazas financieras mundiales.
Bien, aclarado eso, veamos entonces los anuncios de la semana pasada. ¿Cuáles son los bancos centrales que participan de esta acción coordinada? ¿En qué consisten exactamente las medidas que se anunciaron?
Bueno, los bancos centrales involucrados son la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza. A su vez, los bancos centrales de Suecia y de Japón emitieron comunicados diciendo que estaban monitoreando la situación y que actuarían en caso de ser necesario, pero no anunciaron medidas concretas. Ahora, las medidas anunciadas por los bancos centrales que mencioné antes se refieren básicamente a las modalidades en que se conceden los fondos a las instituciones financieras para atender, como decía, los problemas de liquidez que se observan en la mayoría de las plazas financieras.
¿A qué te refieres concretamente, Sandra?
Bueno, son varias las nuevas disposiciones, pero hay como dos elementos que son clave. La extensión de los plazos por los cuales los bancos pueden tomar prestado dinero de los bancos centrales y la ampliación de los activos que son aceptados como garantías de esas operaciones.
Vamos a ver si entendemos eso.
A ver, tomemos, por ejemplo, las medidas que se refieren al mercado de Estados Unidos. ¿Sí? La Reserva Federal tiene habitualmente una facilidad de descuento por la cual permite a los bancos que lo necesitan hacerse de fondos por un día. ¿Sí? Bueno, ahora la Reserva Federal anunció que va a hacer licitaciones para colocar dinero a un mes de plazo y para esas operaciones va a aceptar una variedad más amplia de garantías que en las operaciones de mercado abierto y eso también contribuye a aliviar las restricciones para acceder al crédito, ¿sí? Y por último, al haber un cambio en la forma de otorgar ese dinero, es decir, pasando de lo que eran concesiones directas de dinero a licitaciones, se pretende mitigar de alguna manera el problema de que los bancos temían de alguna manera perder reputación si pedían crédito en la Fed, porque eso era interpretado por el mercado como una señal de debilidad.
Bueno, entonces, algo ya entendimos, pero mi pregunta siguiente es, ¿en los demás mercados las medidas son similares?
Sí, son bastante similares. Todas las medidas apuntan a atenuar esos problemas de liquidez a los que hacíamos referencia y a reducir la diferencia que existe entre las tasas de referencia de la política monetaria, que generalmente se refieren a instrumentos a un día de plazo, y la tasa interbancaria que rige para préstamos entre los bancos a periodos un poco más largos, ¿sí? En periodos normales, esas dos tasas tienden a moverse juntas de alguna manera, ¿sí? Pero la reticencia que han tenido los bancos a desprenderse de liquidez en estos momentos de turbulencia ha hecho que el costo del dinero para plazos de 1, 2 y 3 meses se haya separado de la tasa de referencia, una tasa que incluso cayó en varios mercados, incluyendo el de Estados Unidos. Y el último punto que me gustaría mencionar, Emiliano, es que la Fed también estableció líneas de crédito con el Banco Central Europeo y con el Banco de Suiza para que ellos, esos bancos, puedan prestar dólares a los bancos que los necesiten en sus propias plazas. Y eso es importante porque las dificultades que vimos en los últimos meses se focalizaron específicamente en los mercados de dólares, pero como dijimos, están afectando también a muchas instituciones financieras europeas que no siempre tienen el mismo acceso a la liquidez en dólares que los bancos norteamericanos, por ejemplo.
Es bastante impresionante este paquete que tú estabas describiendo, Sandra. Por eso me parece que es bueno averiguar si ya hay antecedentes. ¿Se ha hecho ya algo así entre los bancos centrales en el pasado?
Sí, no es algo que sea muy frecuente, pero en los últimos años podemos encontrar algunas instancias de acciones coordinadas de este tipo. El último que tenemos más cercano es de septiembre de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos estableció acuerdos con el Banco Central de Europa, con el Banco de Inglaterra y con el Banco Central de Canadá para proveerles de dólares a los bancos cuyas operaciones en Estados Unidos hubieran sido interrumpidas por los ataques terroristas.
Está bien. Bueno, ahora miremos hacia adelante, Sandra. ¿Qué efectos se espera que estas medidas tengan? Te lo pregunto porque, como yo decía al comienzo, las bolsas han continuado cayendo después que se hizo este anuncio.
Sí, eso es cierto. A pesar de todos los esfuerzos de los bancos centrales, como que parecen apuntar en la dirección correcta. Pero también es cierto que los bancos centrales lo que están tratando es de aliviar el problema de liquidez, como decía antes, que en realidad no es el problema de fondo que estamos viviendo. En la coyuntura actual, los bancos internacionales en realidad no quieren prestar dinero porque no están seguros de las pérdidas que puede traer aparejada la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. O sea, no están seguros de cómo afectará la crisis a otros bancos y tampoco están seguros de que ellos no tengan que reforzar en el futuro sus propios balances.
Y entonces, ¿cómo queda el balance de riesgos externos con todos estos episodios, con todos estos hechos que estamos comentando? Quiero decir, ¿cambian, se modifican esas perspectivas auspiciosas para la economía mundial que se venía manejando últimamente?
Bueno, la opinión de consenso entre los analistas internacionales sigue siendo que la economía mundial se va a desacelerar, pero que continuará creciendo de manera firme, apoyada fundamentalmente en el crecimiento de las economías asiáticas principalmente. Pero por detrás de esto está la hipótesis de que los bancos centrales van a ser lo suficientemente flexibles para evitar que las dificultades de los mercados financieros terminen lesionando la marcha de la actividad económica, y en particular está la hipótesis de que la Reserva Federal Norteamericana va a seguir privilegiando el crecimiento económico por encima del riesgo de inflación. Y esto último es algo que se está tornando particularmente importante en estos días porque los últimos datos de inflación de Estados Unidos marcan una intensificación de las presiones inflacionarias derivadas, obviamente, del aumento que tuvo el precio del petróleo y también del encarecimiento de las demás materias primas en los mercados internacionales. De todos modos, lo cierto es que las señales de los mercados de los últimos meses y de los últimos días nos obligan a ser bastante cautelosos en relación a las perspectivas futuras. Ciertamente, la coyuntura internacional es un tema que vamos a tener que seguir monitoreando muy de cerca en los próximos meses.
Los principales bancos centrales del mundo coordinan esfuerzos para hacer frente a las restricciones de liquidez. Ese era el tema esta mañana en el análisis económico. Estábamos con la economista Sandra Pérez Ramos de la consultora Deloitte. Sandra, gracias y nos volvemos a encontrar, supongo que mañana o el jueves. Después lo definimos, ¿eh?
Bueno, bárbaro, nos vemos en unos días entonces.